Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Hoy estamos a día 24 de octubre, se celebra el Día de las Bibliotecas, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de estos espacios, sobre la importancia también del fomento del hábito lector. El lema de este año es Por un futuro sostenible. Aquí, en la biblioteca más grande de nuestro entorno, en la Biblioteca Central, ubicada en la Plaza de España, bueno, pues nos dicen que los datos de afluencia de público son importantes. Cada vez que organizan alguna actividad, sobre todo además para público adulto, los adultos responden a la llamada. Escuchamos a María Pena, es la responsable técnica de la Biblioteca de Ferrol. La escuchamos.
La verdad es que la Biblioteca de Ferrol yo creo que goza de muy buena salud. Tenemos un buen número de socios, tenemos muchísimos préstamos, es decir, que aquí el ciudadano le gusta leer, es un buen lector. Y además, por ejemplo, cada vez que hacemos una actividad, sobre todo de adultos, responden muy bien a la llamada.
Los datos de lectura, de hábito lector, han crecido desde la pandemia sanitaria. Algo bueno tenía que tener este contratiempo. Además, hoy en la biblioteca de la Plaza de España, a partir de las 5:30, los más peques de la casa van a poder disfrutar de la última sesión de Ferrolisa, un personaje protagonizado por la actriz Vera Pidal, que trata de fomentar los hábitos lectores entre los más pequeños. En Narón lo van a celebrar este sábado con un taller para los más pequeños de la casa, en el que elaborarán una falda con retales de textos basados en lo que les inspira la biblioteca. Y también mañana viernes Dani Blanco ofrecerá un espectáculo de narración oral para público juvenil y adulto a partir de las 7:30 de la tarde. En el caso de Ares, la biblioteca municipal acoge hoy a las 7 el espectáculo familiar Un universo, una tua maleta, a cargo de Ana Meilán. Y en Ortigueira, a las 4:30 de la tarde, también en la biblioteca municipal, harán un taller de juegos titulado Xogando nas nubes. Está pensado para público infantil y los menores de 10 años tienen que ir acompañados. En los próximos minutos te voy a contar muchas cosas, entre ellas vamos a acercarnos al certamen Villas en Flor, una iniciativa de la Fundación Juana de Vega en colaboración con otras entidades. El Ayuntamiento de San Sadurniño y de Asomozas vuelve a participar este año en este certamen ambiental que reconoce el esfuerzo de los ayuntamientos, pero se caen de la participación, por ejemplo, localidades como Narón y Ponte de Hume. Ahora te lo cuento en la Radio en Verde.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Con la llegada del otoño en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia, del 25 de octubre al 3 de noviembre, ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmirantedeferrol.com o haz tu reserva en el teléfono 981-3330-73.
Abrimos nueva tienda en Ferrol.
Más de 9.000 coches con el mejor precio garantizado.
Compra con total seguridad. 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Ocasión Plus Ferrol. Avenida de Nicasio Pérez 30. Ahora 3 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
¡Atención! Este viernes 25 de octubre a las 7 de la tarde se celebra la novena edición de los premios Ferrolterra Emprende, organizados por AG Ferrolterra en colaboración con el Concello de Ferrol. La gala tendrá lugar en el Teatro Jofre y la entrada es libre, pero es necesario inscribirse enviando un correo a info@agferrolterra.org. Ven a apoyar a las mejores iniciativas emprendedoras de nuestra comarca y a las empresas más consolidadas. ¡No te lo pierdas!
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Villas de Enflor es un programa de carácter nacional y anual que reconoce en forma de galardones, las flores de honor, la trayectoria y las acciones llevadas a cabo por municipios españoles que mejoran y potencian los espacios verdes urbanos, la gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno. Hay dos ayuntamientos en nuestra comarca, como son San Sadurniño y el Concello de Asomozas, que vuelven a participar este año en el certamen. Como decía, se caen del mismo concellos como Narón o Ponte de Humé, porque esto requiere un esfuerzo importante, un esfuerzo que nos va a contar José Antonio Rivas Paz. Es jurado desde hace 3 años desde este certamen y además es gerente de la Fundación de Ingeniería Agronómica para el Desarrollo de Galicia. José Antonio, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
José Antonio, cuéntanos un poco cuáles son esos puntos, esas puntuaciones que van a dar esas flores de honor a estos diferentes municipios. En Galicia, además, hay un concello, como es el de Chantada o la Villa de Allariz, que son ejemplos de las prácticas que se quieren conseguir en el resto, ¿no?
Efectivamente. Claro, hay diferentes tipos de ayuntamientos, ¿no?, con diferentes niveles, ¿no? Entonces, pues claro, hay ayuntamientos que tienen unas características y unos servicios pues de jardinería que realmente pues son excepcionales. Hay otros muchos que están trabajando muy duramente para tratar de alcanzar pues unas situaciones pues parecidas en base pues bueno a sus posibilidades también.
Uh-huh. José Antonio, ¿qué es lo que se puntúa? Cuando tú vas de jurado por los diferentes municipios de Galicia, ¿qué lleva más puntuación y qué penaliza?
Bueno, vamos a ver. En principio, se hace una puntuación muy genérica en diferentes aspectos, ¿no? Porque, claro, se valora un poco pues la situación en la que se encuentran los cuidados, ¿no?, de diferentes tipos de elementos, como, cómo están las praderas, cómo se encuentra, pues bueno, todo el tema del arborado, etcétera. Pero también se valoran diferentes aspectos desde el punto de vista medioambiental, como son elementos de eficiencia energética, después también el ahorro de agua, ¿no?, y cómo se realizan todo el tipo de tratamientos.
Uh-huh.
La verdad que es una valoración que está muy escametizada y también hay una serie de puntos que son, son analíticos 100%, como por ejemplo son los temas de inversión, ¿no? Esto es en función de la inversión que se realiza en la materia frente al resto de inversiones, por ejemplo, es una cantidad que es específica y es claramente medible, ¿no?
Uh-huh.
Y después, aparte, pues nos solemos reunir los diferentes miembros del jurado para homogeneizar un poco los resultados.
Bueno, la Fundación Juana de Vega, la responsable aquí en Galicia de este proyecto internacional, Villas en Flor, en colaboración con asociaciones Asvinor y Agaexar, si no me equivoco. ¿Vale? Lo que quiero preguntar yo, José Antonio, es un poco cómo estamos en Galicia en el ranking de estas Villas en Flor. ¿Cuáles son las políticas que se están teniendo en cuenta, si se podrían mejorar o no? Y estos dos ayuntamientos que optan a estas flores de honor, como son San Sadurniño y el Ayuntamiento de Asomozas, ¿qué trayectoria también llevan en los últimos años?
Bueno, vamos a ver, la verdad que son dos ayuntamientos que han estado trabajando duramente en este, para conseguir unos espacios, la verdad que muy, muy, muy agradables y muy bien cuidados, ¿no? Ambos, creo recordar que han tenido en el anterior certamen 3 flores, lo cual uh-huh. es una valoración alta, ¿no? Porque, bueno, como bien habías comentado, 4 hay muy poquitos ayuntamientos que la alcanzan y bueno, 5 ya es el nivel de excelencia, que es muy complicado garantizar el 100% de todos los elementos que se valora.
Uh-huh. Bueno, el galardón es un poco destacar, ¿no?, este tipo de políticas. ¿Conoces un poco lo que se hace a nivel nacional, el ranking un poco que ocupa Galicia también?
Bueno,
¿qué se podría mejorar también en nuestra comunidad?
Bueno, yo creo que aquí en nuestra comunidad estamos trabajando duramente estos últimos años, ¿no?, y evidentemente, pues bueno, siempre se puede mejorar. Sobre todo a veces, pues bueno, contamos con un clima que favorece muchas veces para el tema de mantenimiento, pero a veces, yo que sé, hay momentos especiales en los cuales, pues bueno, la climatología pues no nos acompaña y entonces, pues bueno, requiere un esfuerzo un poco mayor, ¿no? Sobre todo porque no estamos un poco preparados, entre comillas, para esas situaciones, porque estamos acostumbrados a una buena climatología que favorece pues un estado a veces natural de muchas zonas que ya de por sí pues ya son fabulosas.
Bueno, y espacios que después agradece toda la ciudadanía y los visitantes.
Efectivamente.
Esto mejora nuestra salud, de alguna manera.
Sí, totalmente, vamos. No es lo mismo, como se suele decir, en función del código postal, muchas veces está nuestra salud.
¿Para cuándo la entrega de galardones, José Antonio?
La entrega de galardones es a mediados de noviembre. Vale. Creo recordar que es el viernes a mediados de noviembre. Ahora mismo no recuerdo el día exacto.
Será el día 15. Bueno, el jurado ya está haciendo esos recorridos por los diferentes municipios, hasta que sí que estaremos muy pendientes. José Antonio Rivas Paz, jurado de este certamen Villas en Flor, gracias por contárnoslo. Saludos.
Nada, muchas gracias a ti. Un saludo.
Ya puedes participar en el noveno concurso de fotografía de Cope Ferrol. La foto del ganador o ganadora será la portada del calendario Cope Ferrol del año 2025. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com hasta el 4 de noviembre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook de Cope Ferrol, también en el Twitter. Participa ya en el noveno concurso de fotografía Cope Ferrol. No te quedes sin ideas a la hora de vestir y ponte al abrigo de la moda. Llega el frío y con él las mejores propuestas de Nuria Espasandín de Moda Boutique. Tejidos mix, vaporosos, prendas que nos trasladan a un universo fascinante, dominado por el color, los cuadros, las rayas y los brillos. Outfits cómodos para el día a día y también sofisticados y versátiles. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en Carretera de Castilla, 3935 de Narón. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín. Tu moda de ensueño. El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Pois este 24 de outubro celebramos o Día das Bibliotecas este ano baixo lema por un futuro sostible. A Deputación da Coruña conta coa súa propia biblioteca provincial ubicada nos baixos do Teatro Rosalía de A Coruña. Carmen Ferreiro é a directora desta biblioteca provincial. Carmen, moi bo día.
Hola, bo día a todos.
Feliz día, todos. Carmen.
Gracias, igualmente, para todos.
E como vai este día? Como está discurrindo este Día das Bibliotecas?
A ver, con normalidade, que é o que se pretende tamén, non salir, sí que temos un momentos de un poquinho de estrés, poder atender a prensa adecuadamente, e sempre todo o que supón facer algunha actividade extra, bueno, que estamos cos preparativos destas cousas para que salga todo ben.
Bueno, o lema, Carmen, é por un futuro sostible. Como está a saúde das bibliotecas? Como a ves?
Eu penso que pasado o momento pandémico, por decir unha maneira, estamos retomando todo outra vez. Houve moito medo, porque, bueno, dentro da sostenibilidade esta que podemos falar, o reciclado de lectura de libros, sabes, o contacto con algo alleo que non sabías por que máis tuvera, esas cuarentenas que pasaban o papel e todas estas historias, estamos remontando e a xente cada vez volve outra vez. Nunca deixou de vir, todo hai que decirlo tamén, nunca deixou de vir. que penso que en algún momento que podemos considerarse como estos servicios de primera necesidad, ¿no? Como as farmacias. porque sí. Estábamos aí ao pé do cañón e a xente agradeceu-no moito. Agradeceu-no moitísimo.
Pois sí. Unha das mellores formas de pasar o tempo é lendo un libro.
Exactamente. E viaxar, que se dita.
Tamén. O libro electrónico, Carmen, está lle gañando a día de hoxe a partida o libro en papel ou non?
Casi che podo decir que sí, pero non vai a retirar, ¿eh? Uh-huh. No. A ver, é moi cómodo ter unha biblioteca 24 sí. horas. Que pestas devolves, que non che gusta, non tens que vir aquí a nada. A ver, as circunstancias son moi ventaxosas. Logo están os románticos, que siguen falando do seu olor que ten o papel.
Eu son das románticas.
bueno, hai xente que combina as dúas lecturas, hai xente que cando empeza, despois se queda, se xa co electrónico. Bueno, a ver, cada vez funciona mellor, ao principio era máis difícil, un pouco máis complicado, cada vez a xente máis tecnolóxica, por decir unha maneira, que é un sistema moi sencillo tamén, non é nada complicado, pero bueno, para todo temos que familiarizar. Sí.
Cantos libros electrónicos hai na biblioteca provincial?
Pois andamos ahora mismo sobre os 6.000 ou 7.000, sí.
Non
sí.
Está mal, eh?
No. Un préstamo cada vez, o sea, é subindo, ¿eh? Uh-huh. É subindo o préstamo. Sí. O curioso é que os gustos da igual en digital que en papel son similares, ¿eh? Uh-huh. Os que máis se prestan de un xeito son do outro tamén.
E cales son eses gustos? Que é o máis demandado a día de hoxe?
Bueno, en digital, porque, por exemplo, aquí na biblioteca é difícil de computar o que en papel, por exemplo, a prensa, ¿no? A prensa aquí chega, escolles o periódico, pero no digital é o que máis, con moitísima diferencia. A prensa, en de todo, o sea, diaria como a semanal, ¿eh? E despois, bueno, pues ese típico libro, os premios Planeta, os premios a novela, sobre todo, é o que máis demanda a xente, sí.
Uh-huh. Bueno, dicíasnos antes que hai actividades extras con motivo deste Día da Biblioteca. Como ides celebrar? Que estamos
bueno, pues,
facendo?
Algo que vamos a facer mañán, porque, bueno, os rapaces teñen o día que sabemos que o día que mellor funciona para os máis cativos o venres, porque, bueno, teñen outro tipo de actividades, entendemos que tampouco se van deixar de facelas por vida a outras. Hai un obrador infantil que faremos no vestíbulo da biblioteca. E hoxe, por exemplo, temos programadas dúas visitas guiadas para ver os fondos especiais patrimoniais que conta a Diputación. Hai unha de mañá e outra de tarde. Con moito éxito. Sí.
E como está decorada a biblioteca? Hai algo especial como todo
este
día?
Hai algo especial, sí. Eu invito a xente que veña, que nos visite. Temos decorado con globos, con os colores que temos na biblioteca. Hai os recunchos para que versan sobre a literatura e o mundo das bibliotecas. Convido a todo o mundo a que veña, que se dé unha volta por aquí, que se faga socio das bibliotecas, non desta sola,
claro que sí.
Que fagan un mundo máis hostible en canto ao reciclaxe tamén, non? Incluso, facendo un pouco ao lema da propia biblioteca.
Estades celebrando tamén, non hoxe, pero que sí que se celebrou, encontros digitais. Como está funcionando isto, Carmen?
A ver, volvemos ao tema tecnolóxico. Hai xente que non ten ningún problema, ao final faixo por un encontro, os encontros faixo a través dun mito e tal. Cada vez, tamén, reitero, é algo como repetitiva, pero que así cada vez acude máis xente, participa nos foros dos clubes de lectura, porque isto vai en base ao club de lectura digital, e cada vez participan máis. Sí.
Pois moitísimas grazas a nosa compañeira Eva e tamén a directora da Biblioteca Provincial da Coruña. Graciñas.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero, esto es Mediodía Cope Ferrola. A continuación te cuento dónde y cómo se hacen los mejores asados castellanos y podemos comer el mejor cochinillo en nuestro entorno.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Con la llegada del otoño en el restaurante Gavia del Hotel Almirante celebramos las jornadas gastronómicas del asado castellano. Cordero y cochinillo asados de manera tradicional en nuestro horno de leña. En esta ocasión contamos con la colaboración del cocinero segoviano Santiago García Gascón, que nos transmitirá con todo lujo de detalles los secretos de la cocina castellana. En el restaurante Gavia del 25 de octubre al 3 de noviembre. Ven a probarlo. Visita nuestra web www.hotelalmirantedeferrol.com o haz tu reserva en el teléfono 981-3330-73.
Cope Ferrol Necrológica, la señora doña María Rosa Prieto Seijas, Rosa de Vilachave, falleció en el día de ayer a los 71 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz sus hermanos Maruja, fallecida, Alfonso, fallecida, Mercedes, fallecida, Arsenio, Pepe, Suso, fallecido y Fernando. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la Capilla Ardiente a las 3 y cuarto de la tarde y llegada al cementerio vecinal de Asomozas a las 4. Allí los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
¡Atención! Este viernes 25 de octubre a las 7 de la tarde se celebra la novena edición de los premios Ferrolterra Emprende, organizados por AG Ferrolterra en colaboración con el Concello de Ferrol. La gala tendrá lugar en el Teatro Jofre y la entrada es libre, pero es necesario inscribirse enviando un correo a info@agferrolterra.org. Ven a apoyar a las mejores iniciativas emprendedoras de nuestra comarca y a las empresas más consolidadas. ¡No te lo pierdas!
Disfruta de la alta definición en Portela Ópticos. Desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, el mes del progresivo. Llévate dos gafas con lentes progresivas y antirreflejantes desde solo 199 euros. Y además disfruta de un 30% de descuento en lentes progresivas premium. Examen optométrico completo y personalizado con los mejores equipos y los mejores profesionales. Con nuestra garantía de adaptación, verás el mundo de otra manera. Portela Ópticos, en calle Vigo 28, La Gándara.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a ir de restaurante. Concretamente vamos a dirigir nuestros pasos hasta el restaurante Gavia, que reabrió nuevamente sus puertas después de 4 años el pasado mes de febrero. Vuelven a celebrarse también las típicas jornadas gastronómicas que caracterizaban a este restaurante. Desde mañana hasta el día 3 de noviembre, dedicadas al asado castellano. ¿Por qué? Ahora conoceremos el motivo. Nos acompaña Mercedes Porto, la directora del Hotel Almirante de Ferrol y también del restaurante, y tenemos con nosotros al cocinero segoviano Santiago García Gascón, que va a ofrecer, bueno, pues esta especie de masterclass a los cocineros del restaurante durante estos días. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí.
Hola, buenas gracias, tardes, buenas muchas tardes. Gracias.
Bueno, Mercedes, se reabren estas jornadas que han caracterizado siempre a este restaurante porque tenéis un horno de leña magnífico que también aprovecháis, ¿no?
Sí, exacto, aunque tenemos cordero y cochinillo en carta todos los días, pero especialmente estos días vamos a darle una dedicación, pues bueno, muy destacada, ¿no? Con la compañía de Santi y de Santiago, y es una cosa que se venía demandando desde hace mucho tiempo ya. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cómo resulta.
Santiago, se ha dedicado a la cocina prácticamente toda su vida.
Pues sí. Durante 48 años.
48 nada más. Años, nada más y nada menos, poquita cosa. Nada. Ahora está jubilado, pero viene aquí, bueno, pues a ofrecer esta masterclass también a los cocineros del restaurante Gavia y un poco también a acompañar a un amigo, ¿no?
Efectivamente, vengo en plan de asesorarles un poco en el asado, ya que tienen un horno muy, muy, muy bueno, hecho por un arandino y promocionado por un gran chef de cocina de Segovia, como era don Tomás Urrial de Garzón. Y vamos a ver cómo se dan estas jornadas.
Bueno, asado castellano, ¿qué diferencia hay de los asados que podemos tener aquí en Galicia, de cómo se prepara aquí la comida y cómo hacéis las carnes con este asado castellano? ¿Cuál es el truco para conseguir que este cordero lechal o este cochinillo que está en el menú que ahora comentaremos salga tal cual tiene que salir, cual en su punto, vamos?
El primer truco está en el producto. Es un producto especial. Es cordero lechal, se le dice lechal por algo, y cochinillo, que no tienen más de 3 semanas de vida. Eso es lo primero y principal. Es un producto, ya digo, muy especial. Va al horno con leña, digamos, especial también, porque se pone normalmente con roble o encina, que son dos leñas muy, muy potentes para el horno. Y luego ya está, la mano del maestro. Y no llevan ningún condimento, nada más que agua y sal.
Agua y sal, o sea, nada el más. Punto es el punto de cocción.
Efectivamente.
¿Cuántas horas más o menos tienen que estar estas carnes
para...? Tres y media horas.
O sea, que el secreto es el horno.
El secreto es el horno y la mano del que lo mete, lo pone, claro.
Bueno, vamos a explicar un poco en qué consistirá este menú. Es una especie de menú degustación a partir de mañana, como digo, hasta el día 3 de noviembre, aprovechando también ese puente de Todos los Santos que tenemos la próxima semana. El día 1 sí. Es festivo, o sea, ya podemos llamar también para reservar. ¿En qué consiste ese menú totalmente castellano?
Bueno, de entrada les voy a ofrecer... Les voy a deleitar con unos torreznillos de la zona.
Ay, qué ricos, por favor.
Que no entran en el menú, no están en el menú puestos, pero bueno, la atención al cliente. Y luego llevaremos sopa castellana con su huevito escalfado y su jamón. O judiones con todo su compango, todos sus santos sacramentos que decimos por allí.
¿Qué?
Será chorizo, oreja, morcilla, pies de cerdo. Y pancetita, todo picadito y bien cocinado. Es un espectáculo el judío de la granja.
Plato contundente este, contundente. Pero nos contaba fuera de micros que los judiones en su momento, cuando usted empezó a prepararlos, no los quería nadie.
Sí, no, bueno, cuando yo los empecé a preparar, no. Después
antes,
don Tomás Urrial en el mesón de Cándido, famoso Cándido, mesonero mayor de Castilla, donde un día se le ocurrió, los judiones los traían para alimento de las caballerías en el Palacio Real de la Granja.
Sí.
De ahí el nombre de judiones de la granja. Y un día se le ocurrió decir que los iba a meter en cocina, que los iba a meter en la carta. Y bueno, ahí hubo sus críticas, sus detractores, y él que recibió adelante, y ahí está, un plato mundialmente famoso y exquisito.
Bueno, es que es como todo, yo también pienso, el primero que se comería los percebes, o el centollo o algo así, sería una cosa un poco rara en su momento, cuando ahora es una delicatessen, como también son estos judiones. Después, el plato principal a escoger, o ambos los dos, cordero lechal o cochinillo, ¿no?
A escoger o los dos.
Vale.
Cordero lechal o cochinillo.
Uh-huh. Y después tenemos un postrecito de un bizcocho típico segoviano.
Es un plato típico, un postre típico segoviano, que va compuesto de bizcocho, crema pastelera, un poquito de yema y mazapán.
¿Cuánto nos va a salir esto?
50 euritos por cabeza nada más.
Vale.
Hoy está regalado.
Está muy bien. Bueno, es que tenemos a un cocinero con nosotros, a Santiago García Gascón, que incluso le ha dado de comer al rey emérito y al actual rey Felipe VI. ¿Esto cómo ha sido, Santiago?
Bueno, en realidad no les he dado de comer, comen solitos.
Comen solos, pero usted les ha preparado la comida.
Sí,
¿Han ido al restaurante donde estaban?
Sí, claro. Tuve el honor de tenerlos en Torre Caballeros, que es un pueblecito que hay al lado de Segovia. En la boda de Laura Ponte, famosa modelo, con el primo del rey, y luego el actual rey, que era muy muy buen cliente del restaurante donde yo estaba, en Segovia.
Cuyo nombre no lo voy a dar,
que no quiero que hay publicidad.
¿Eran de buen diente? ¿Comían
bien?
¿Qué es lo que más le gustaba?
Siempre la chuletilla de cordero.
Bueno, nos quedamos con esta anécdota. Santiago y Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya lo sabéis, no perdáis la pista del restaurante Gavia, que mañana comienza estas jornadas del asado castellano hasta el día 3 de noviembre. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Y en nuestra página web, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana.
¿Verdad? Es cosa de complicidad. ¿No ves que se esfumaron nuestras las ganas.